Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buen miércoles tengan todos ustedes. Hoy es miércoles 11 de septiembre de 2024. Bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Gerardo Huerta, el responsable de la operación técnica del programa. También saludamos a Charlie Flores, que anda por allá en la cabina de operaciones. Y del otro lado, en el lado de transmisiones, Bere Flores atendiendo líneas telefónicas con el enlace de esta tarde. En el micrófono, Esperanza Romero Díaz. Invitándole a que se quede en el transcurso de la siguiente hora, que lo haga en forma muy activa, que participe. Las líneas telefónicas para ello, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. WhatsApp o Telegram, solamente póngame su nombre. El teléfono es el 33-11-55-19-62. Vamos de inmediato a la línea telefónica, porque hoy, como todos los jueves, contamos con la colaboración del abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, especialista en datos personales y derecho corporativo y analista político, colaborador de Política en Directo, con el tema obligado, la reforma aprobada ayer en el Senado de la República. Abogado, buenas tardes.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz de estar como todos los miércoles contigo, tu auditorio. Gracias. Y primero que nada quiero, Esperanza, pedir una disculpa por la semana pasada, donde algunos de tus radioescuchas se sintieron ofendidos por mis comentarios, donde llamaba monigotes y acarreados y borregos a algunas personas. Pero bueno, yo lo he aclarado siempre, monigotes, acarreados y borregos hay en todos los partidos, azules, amarillos, verdes, guindas y rojos. Ahora sí que cada quien nos ponemos el saco que nos corresponde, ¿no? Entonces, dicho lo dicho, Esperanza, ¿qué pasó el día de ayer en la Cámara de Senadores? Pasó lo que tenía que pasar, y es que cuatro senadores, dos que ya debidamente estaban anunciados previamente que habían cambiado del PRD a Morena, la senadora Araceli Saucedo de Michoacán, el senador José Sabino Herrera de Tabasco, pero la sorpresa fue que, no sé tú qué opinas, pero yo creo que le llegaron al precio del senador Miguel Ángel Yunes, al hijo del exgobernador veracruzano, que le llegaron al precio, o al menos le leyeron la cartilla, ¿no?, de cuántas cosas le podían sacar a la luz, inclusive a lo mejor le torcieron algunas tuercas, porque pues al papá del senador, al también Miguel Yunes, papá, pues se le vio bastante tembloroso al momento de tomar protesta y de llevar a cabo ese debate, diálogo, echar de culpas con el presidente del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés. Yo lo vi bastante tenso, inclusive con la pupila bastante dilatada y a lo mejor hasta temeroso, ¿no? Parecía que tuviera un francotirador enfrente diciéndole qué es lo que tenía que decir y qué es lo que tenía que leer. Y el cuarto caso, Esperanza, pues es el de Francisco Daniel Barreda, el senador por Campeche de Movimiento Ciudadano, que pues supuestamente Ana Augusto y Fernández Noroña dijeron que habían hablado con él y que estaba bien en la Ciudad de México, pero luego en la noche resulta que no, que estaba con su papá, aunque a mí me parece bastante, esa historia me parece muy novelesca, muy de Televisa, el que resulte que aparece en la noche y dice que estaba ayudando a su papá. Bueno, ¿qué no un senador y puede haber hablado con su coordinador de bancada, pedir al mejor abogado de México? Porque al menos yo sé que el señor Clemente Castañeda, como buen abogado que es, se codea con los mejores abogados del país. No le pudieron haber mandado un abogado a su papá a Campeche para que él estuviera presente en el debate más importante de los últimos 20, 30, 40 años en México. A mí se me hace bastante novelesco este hecho de que el senador se haya ausentado por ayudar a su papá, que no haya contestado los teléfonos y que después, ya cuando esto haya se calmó en la vieja casona y ya no en el Senado de la República, pues haya aparecido diciendo que estaba con su papá ayudándolo. Te voy a dar una cifra, Esperanza. 1,851,929. ¿Sabes a qué se refiere esta cifra, Esperanza?
¿Al número de juzgadores que habrá que elegir?
No,
es muchísimo.
Al número de votantes que estos sinvergüenzas, que estos hambriados de los senadores traicionaron habiéndose cambiado de partido y habiendo votado a favor de lo que sus electores votaron el pasado 2 de junio. 1,851,929 son los votos que se registran en el INE, que recibieron Araceli Saucedo, José Sabino Herrera, Miguel Ángel Yunes Márquez y Francisco Daniel Barrera. Casi 2 millones de mexicanos fueron traicionados por estas 4 personas el día de ayer en la Cámara de Senadores.
Y aquí vale la pena sí recordar la cantidad de juzgadores, que son 1,600 más o menos, si mal no recuerdo, y lo que hay que también informarle al auditorio, abogado, y esto es, digamos, ya cómo están trabajando desde el INE, porque se da a conocer que precisamente tras la aprobación ayer por parte de los senadores, pues se tiene que preparar la elección de 2025. Y como ya van 3 estados, los que palomean, comenzó Oaxaca, 2 más se sumaron, y por cierto, la iniciativa llegó a Jalisco, recordando que con 17 que la aprueben, ya están del otro lado, es decir, ya queda para publicarse.
Ni flash es tan rápido como esta reforma al Poder Judicial. Yo todavía me quedé hasta antes de que llamáramos por teléfono, que únicamente había sido Oaxaca y el estado de Tamaulipas. No sé, si me dices que ya es un tercero, no me sorprendería, pero es que están pasando de manera tan rápida. Yo me pregunto a los diputados locales, a ver, al menos fíjenle, al menos debátanle, ¿no? Como se fingió el debate en la Cámara de Senadores, donde Fernández Noroña, pues ya sabía que la tenía ganada, y a pesar de eso permitió a la oposición, o lo que queda de oposición, hablar y emitir sus argumentos, aunque no sirvían absolutamente de nada. Yo le pedí a los diputados locales que tengan poquito respeto, que tengan poquita dignidad, y bueno, pues que al menos debatan, aunque yo sé que la mayoría de nuestros diputados locales pues son personas que carecen de conocimientos académicos, legislativos, y mucho menos, y carecen de un nivel de debate a la altura que nos corresponde como ciudadanos. Entonces, para ellos es más fácil simplemente tomar línea y decir sí o no.
Pues así están las cosas. Quiere saber el dato, abogado Miguel Ángel Arévalo, ¿quiénes, qué entidades son las que ya avalaron hasta el momento de las que se están confirmando? Como la primerísima fue el estado de Oaxaca. Estado de Oaxaca se convirtió en el número 1. Después la reforma, la minuta que se aprobó en la madrugada con casi 14 horas de discusión, llegó a los estados de Tabasco, de Quintana Roo y de Veracruz. Y el de Tamaulipas también estaba en la discusión. Así es de que los 4 que ya la aprobaron están precisamente en estos, pero lo que te informa sobre todo Morena y los políticos de este partido es que en los congresos estatales, que el día de hoy se espera que pueda salir el voto a favor, está el de Campeche, el de Chiapas, Colima, Durango, Nuevo León y Yucatán.
Ahora, Esperanza, hablando de temas locales, me voy a desviar un poquito del tema de la reforma judicial, pero que también tiene que ver con esos pactos que el presidente dice que él no hizo. El presidente en la mañana dice que él nunca negoció con Miguel Ángel Yunes. Digo, wow, yo la verdad es que me encantaría ver cómo es que decidió este hombre sin haber sido negociado o presionado a votar a favor. Pero hay que ver también las negociaciones que se están llevando a cabo aquí en Jalisco, porque seguramente, como muchos radioescuchas ya sabrán, existe la alta probabilidad de que la elección a gobernador en Jalisco se anule, y esto se ha anunciado en las próximas horas, Esperanza.
Pues ya que tocas el tema local, hay que decirlo que hay organizaciones locales, la que encabeza Salvador Cosío de Confío México, con otras 71 que están anunciando marchas y movilizaciones para presionar precisamente ante este temor, para que la autoridad electoral ya resuelva, para que ya dé a conocer el fallo final y evitar especulaciones y sobre todo esta tensa calma. Se estima que se podría utilizar un esquema dilatorio y están considerando que ello sería insano, y aunque está dentro de los tiempos que marca la ley, la petición de las organizaciones, que yo no diría no gubernamentales, porque también hay muchos políticos metidos allí y luego es muy fácil hablar, como nos pasó con la Marea Roja, que las ONG convocan y pues en realidad es la oposición, y aquí entre las agrupaciones que convocan, que ya lo señalé, una de ellas, Confío en México, encabezada por Salvador Cosío, ya le ha dado todo el respaldo a Pablo Lemus y salen a marchar para que se reconozca, y así lo dicen, el triunfo de Pablo Lemus.
Pues lo que suena en los medios de comunicación, Esperanza, es que el Tribunal Electoral como parte de los acuerdos con la Presidencia de la República, es que va a dar su resultado el día de mañana, mañana jueves. Inclusive Morena, por ahí veía que ya lanzó o convocó a una rueda de prensa el día de hoy, que tal vez está ocurriendo en este momento o dentro de unos minutos más. Y bueno, pues lo que se espera es que el tribunal manifieste la nulidad de la elección en el estado de Jalisco. Pero bueno, pues esto se tiene que decidir ya justamente para dar certeza jurídica a todos los jaliscienses, a los inversores y demás, en cuanto a qué va a ocurrir en esos estados, si se va a repetir la elección o si se le va a dar una segunda oportunidad a la priista Claudia, perdón, a la morenista, a Claudia, a su equipo de Eduardo Almaguer y todos estos ex aristotélicos, a que puedan volver a competir en el proceso electoral para Jalisco.
Y vale la pena agregar otra manifestación presentada esta semana, alrededor de 250 instituciones y organizaciones que firmaron un desplegado, un posicionamiento público, en donde yo sí lo comenté al auditorio y no están propiamente pidiendo que la autoridad electoral defina ya, sino están pidiendo que quienes participaron en la contienda del 2 de junio acepten la derrota.
Exacto, que acepten la derrota y que sepan ganar y que sepan perder, Esperanza. Yo realmente espero que el Tribunal Electoral falle a lo que los jaliscienses ya decidimos el 2 de junio, que nos dejemos de payasadas. Jalisco fue un estado en donde la pluralidad de, política ganó, justamente es, comparto esa opinión de ese documento que tú mencionas. Elegimos a unos senadores de un partido, elegimos presidente de un partido, gobernador de otro partido, alcaldes de otros partidos, un congreso dividido. Entonces, bueno, dejarnos los caprichos personales de lado y respetar los resultados de lo que ya votamos el pasado 2 de junio.
Yo aquí hago una puntualización, y este es mi punto de vista, abogado, que respetemos, que acepten derrota y que acepten triunfo una vez que queden firme. Es decir, una vez que los expertos de la autoridad electoral valoren las pruebas presentadas y precisamente las causales de impugnación. Si no hay certeza, si hay faltas gravísimas en el proceso y se convoca una nueva elección, pues que así sea.
Exacto, por favor, no quiero que nos pongan un plantón ahí sobre Avenida Vallarta y nos quieran la Minerva durante 6-7 meses y tengamos a un gobernador o a una gobernadora legítima, por favor.
Gracias, abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, gracias por el comentario y hasta la próxima semana.
Esperanza, un fuerte abrazo, saludos al auditorio.
Saludos al auditorio, saludos al abogado Miguel Ángel Arévalo y al auditorio que nos escucha esta tarde. Recordándole que WhatsApp o Telegram, usted elige la plataforma, pero le pido me ponga su nombre para compartirlo. El 3311551962. Saludo a los desvelados que a la 1 a.m. sintonizan Radio Metrópoli y escuchan este programa en su retransmisión. A quienes prefieren el podcast y a quienes en este momento, desde su casa, desde su auto, donde quiera que sea, están escuchando el programa. Muchas, muchas gracias, créalo, que nos compromete. De las organizaciones que mencioné que están convocando a una manifestación el fin de semana y que señalaba a quien sale en rueda de prensa hacer el anuncio, que es Salvador Cosío Gaona, hablando a nombre de estas más de 70 agrupaciones, él insiste en que no se debe utilizar tácticas dilatorias y también expresa que el Tribunal Electoral debe de resolver conforme a derecho, pero insiste en que lo debe hacer más. ¿Cuál es más, hacer ya, hacer de inmediato? ¿Quiénes son los que han estado dando la cara? ¿Quiénes, al igual que Salvador Cosío Gaona, estuvieron en contacto con los medios de comunicación para hablar del tema y que están, por ejemplo, con una participación en ahora organismos que dicen de la sociedad civil, pero que fueron parte de los gobiernos, ya sea del PRI, ya sea del Partido Acción Nacional o ahora de Movimiento Ciudadano? Estuvo, por ejemplo, representantes de lo que le llaman el Frente Amplio de Exlegisladores, también del Foro Plural, estuvo de parte de lo que ellos dicen ostentosamente la sociedad civil, educación de calidad, educación con causa, Instituto de Desarrollo Social e Investigación, algunas asociaciones civiles como Abogados Progresistas o Ciudadanos por un Derecho Sustentable. También la Agrupación Nacional Valentín Gómez Farías es otra asociación civil, lo mismo que las asociaciones Unión Social de Economistas por la Grandeza de Jalisco, el Supremo Consejo de Occidente de Orden Masónica Mexicana, Jalisco Activo, Unión Nacional de Transporte Campesino, Proyección y Desarrollo de Jalisco AC, Periodismo con Inclusión, y este lo encabeza un joven que ya no es tan joven, pero que cuando era joven, que tiene un problema de discapacidad, Erix Palacios, pues ha tenido activismo desde esta trinchera y se ostenta también como periodista. Fundación Diálogo Bahía, Confederación de Militares, Profesionistas y Empresarios, Marcelino García Barragán, Solicitantes de Vivienda AC, Motoclub Unidos de Jalisco, Unión de Conductores de Servicios, Inclusión Global, Unión de Creativos y Promotores Artísticos, Salud Mental y Vida Digna, Académicos en Geografía, Historia y Estadística, Fundación Red Ciudadana. En fin, son en total 72 agrupaciones las que están convocando, y ya daremos cuenta de qué tan nutrida es esta manifestación, pero por lo pronto en este clima es en el que se han venido presentando los informes de gobierno. La información relacionada con el tercer año en el ejercicio del cargo, en este caso en Guadalajara, le tocó al alcalde interino, quien está, quien ayer rindió el informe de gobierno y quien habló acerca de los logros, de los avances y también de lo que estaría como pendiente en el municipio, el municipio de Guadalajara. Usted ha escuchado la programación de Radio Metrópoli y uno de los temas que más molesta a los ciudadanos son la falta de resultados, de avances en lo que se refiere a recolección de basura. En Guadalajara fue prácticamente la constante problemas con este servicio y una concesionaria que ha recibido un trato muy benévolo por parte de los gobiernos naranjas. El presidente municipal interino, Francisco Ramírez Salcido, en el informe habló acerca del aumento en el número de elementos policiales, un tema que siempre interesa conocer, el de las políticas en materia de seguridad. Habló de la adquisición de patrullas, una cantidad de 300 nuevas, según dijo, así como 100 vehículos de motocicleta, también para dotar a la seguridad pública, y vehículos que utiliza el cuerpo de seguridad en tareas diarias. Habló de los avances en lo que se refiere a materia de infraestructura, acciones de mantenimiento en las vialidades, la renovación en materia hidrosanitaria. Dijo que se alcanzó el 100% en las calles pavimentadas y el aumento en 34.4 kilómetros en la red de ciclovías. A mí me tocó como reportera cuando César Colcarabias, el primer alcalde panista de Guadalajara en aquellos años del 95, prometió que Guadalajara dejaría de tener un solo centímetro sin pavimentar, y en su momento se habló de que se cumplió, y miren, han pasado muchos años y se sigue hablando de que hace falta pavimentos y que hace falta llegar a esa meta, que no haya un centímetro sin llegar con un piso adecuado, ya sea adoquín o ya sea, en este caso, el asfalto o concreto hidráulico, que sería lo ideal. En Zapopan lo mismo, Juan José Frangé ya rindió su último informe de gobierno en esta administración que está cerrando, porque recordemos que Juan José Frangé es alcalde electo, él va a repetir en el cargo reelecto para gobernar en Zapopan. Dijo que el avance en lo que se refiere a los compromisos que trazó y que enarboló es del 97%, habló de más de 1,800 compromisos, un Juan José que se le escucha muy satisfecho, y seguramente usted también lo ha escuchado aquí, estuvo con mis compañeros Jonás y Mario Muñoz en esta semana y habló pues de la excelente recaudación, de las finanzas más sanas, de un modelo a nivel nacional, un muy campanas al vuelo de todo lo bueno de Zapopan. Y en el tema de los 300 millones que fueron un gran quebranto, pues en realidad minimizado, recordando que mandaron un boletín señalando que no solo es Zapopan sino otros gobiernos que también tienen este problema, pero que estarán con acciones para recuperar los 300 millones de pesos. Esto es pues como una síntesis de lo dicho ayer por unos y otros. El día de hoy, después de la pausa, estaremos en entrevista con la regidora de Morena, buscamos a la oposición, en este caso a la regidora Candelaria Ochoa, para que nos dé su punto de vista de lo informado por el alcalde interino respecto a este cierre de la administración de Pablo Lemus en este primer, estos tres años al frente del Ayuntamiento de Guadalajara. Recordemos, si se mantiene las cosas como están y el triunfo en la elección, él estará gobernando nuestra entidad, Pablo Lemus Navarro. No le cambie, estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Política en Directo, y agradezco muchísimo a la regidora de Morena en Guadalajara, Candelaria Ochoa, que atienda esta petición para que nos dé su punto de vista acerca del informe que se rindió en Guadalajara, el informe que da a conocer Francisco Ramírez Salcido, el presidente interino. Y sin olvidar, regidora, que la función primordial en el ayuntamiento, en el gobierno municipal, son los servicios públicos municipales. ¿Qué tan bien, qué tan mal estamos en Guadalajara? Buenas tardes.
Esperanza, muchas gracias por la entrevista. Pues sí, efectivamente, el artículo 115 constitucional nos mandata a otorgar servicios y de buena calidad. Así que, pues ese sigue siendo uno de los grandes temas pendientes, porque sabemos que los residuos orgánicos sigue siendo un tema difícil de abordar, porque Guadalajara, después de 30 años, no se hizo cargo de la forma en cómo se van a procesar estos residuos orgánicos, y por supuesto, pues estamos en un problema porque en diciembre se le tiene que renovar a CAPSA o buscar otras opciones. Y bueno, por ejemplo, yo ponía que ayer aquí en mi colonia, aquí muy cerca de la Minerva, pues tenía prácticamente 8 días que no pasaba el camión de la basura, y hoy acabo de escuchar una entrevista a los líderes del sindicato que dicen que bueno, ese sigue siendo un problema porque si se acaba la concesión, pues ¿qué van a hacer? Y ese fue un tema que yo propuse desde el inicio, porque nosotros tenemos ciertas concesiones con empresas, pero las empresas no se hacen responsables de la seguridad social de sus trabajadores, ni siquiera de dotarles de uniforme y del material de protección. El otro tema pendiente, pues, es el servicio de agua. Como tú sabes, cada temporada de seca sigue siendo un problema, porque en tiempo de aguas la tiramos al caño, el agua de lluvia, y en tiempo de secas, pues, no sabemos qué hacer. Entonces, el 40% de la red de agua tira agua al drenaje porque hay fugas, porque hay socavones, por una serie de cosas, porque también las construcciones escarban las torres 4 o 5 pisos abajo para garantizar estacionamiento para esas torres. Y eso quiere decir que pues tapan los mantos freáticos y los desvían, como en el caso de San Rafael, al drenaje. Entonces, bueno, esos son los dos temas muy pendientes que no se abordaron estos 3 años. Y yo quisiera decir, terminar con 3 cosas que me parecen muy importantes. Pues el presidente interino Francisco Ramírez Salcido tuvo una actitud de escucha. Pablo jamás en la vida se reunió con los regidores. Él no consideraba que fuéramos pares. Y bueno, pues Paco de alguna manera siguió presidiendo su comisión. Y de alguna manera también nos escuchaba. No resolvió muchas cosas, pero por lo menos tenía una actitud de escucha. La segunda es que lamento muchísimo que en las últimas 2 semanas los temas de la corrupción se hubieran hecho presentes. Hace 2 semanas, prácticamente en 2 tipos de giros restringidos, en una gira, una señora en el oriente de la ciudad, cuando llegó la gira, las personas de la gira de giros, inmediatamente pues se asustó, empezó a entrar en crisis, porque le habían pedido 60,000 pesos para probarle una venta de alcohol de alta graduación. Y bueno, todavía un día antes le decían, bueno, 6,000, bueno, 5,000, porque le seguían pidiendo dinero. Y denunció pues que en concreto a la persona y el nombre de la persona que le pedía el dinero. Y en ese mismo sentido, un local que se llama Sala de Despecho en Providencia, con un permiso de vecinos falso, o por lo menos de manera sin el acuerdo de los vecinos, sino solo la presidenta de los vecinos firmando una carta para aprobar ese giro, pero curiosamente sin el permiso desde enero hasta la fecha para vender alcohol de alta graduación. Entonces, pues a él, como está en una zona rica y como está en una zona privilegiada y como son dueños personajes de la política, no fueron molestados. Así se las gastan en este ayuntamiento.
Regidora, si sabe quién es el dueño, se vale la pena. Digo, vale la pena que lo señalemos porque se lo comento, para ir a ese lugar que está de moda, pues hay que anotarse en lista de espera. Prácticamente está abarrotado, es todo un éxito en términos de asistencia de quienes desean ir al karaoke y a consumir embriagantes, y lo mínimo que se esperaría es que esté funcionando como marcan las normas a todos.
Así es, pues no tengo el nombre exacto, pero parece que son tres socios y vinculados a Pablo Lemus. Y el otro caso gravísimo es el del mercado de San Jacinto, en donde a un comerciante que ya había hecho un trámite para cambio de giro de su local, pues le pidieron también 15,000 pesos para cuando yo ya había hecho el trámite, cuando el director de mercado sabía que yo estaba tramitando, que le agilizaran su permiso porque ya había pagado todo, pero le detenían y le detenían. Y yo dije, ay, qué cosa tan rara. Ah, pues un día después de que llegó mi oficio a las oficinas de mercados, curiosamente le piden 15,000 pesos para agilizárselo. Entonces, bueno, yo creo que la corrupción sigue siendo un tema galopante en Guadalajara y en particular en este tipo de negocios. Pues tuve otros de construcción y otros, pero estos fueron en las últimas 2 semanas. Así que eso es lo que te puedo decir del informe de Francisco Ramírez Salcido y de la administración de Movimiento Ciudadano y Pablo Lemus.
Sería deseable, bueno, yo diría obligado, que desde el Cabildo hubiesen presentado ya el tema, discutir lo que va a pasar con respecto al futuro de CAPSA. Una vez más falla y parece que dejan de último momento, y lo menciono como punto uno porque precisamente Candelaria Ochoa esta entrevista la comienza con el servicio de limpia, con el servicio de recolección de basura. Este dato no es menor, que está por vencerse una vez más el contrato, un contrato que ha sido extendido en forma tramposa, dolosa, porque no ha sido bueno el servicio que da la empresa concesionaria.
Y fíjate, Esperanza, antes de que ingresáramos nosotros al ayuntamiento, en el último mes se había aprobado renovarle por 6 años la concesión. Afortunadamente nosotros nos pusimos atención en eso y no se le renovó, sino hasta donde terminaba, que es diciembre del 2024. Lamento que el ayuntamiento no haya sido previsor, porque yo propuse una iniciativa para que en los parques públicos se generara la composta con los vecinos de alrededor, y bueno, lo que tenemos son los puntos limpios, que son más puntos sucios que nada.
Y negocio también, un negocio.
Así es, pero son un gran negocio. Y eso mismo dijimos en el cabildo en el pleno de cabildo de hace un mes, de que cómo era posible que a CAPSA le pagáramos por recoger los residuos orgánicos e inorgánicos y que en los puntos limpios regaláramos el vidrio y el plástico y el PET.
Algo absurdo, cuando el ayuntamiento debería de hacerse cargo y de obtener beneficio precisamente por la venta de los reciclables.
Así es, ese es el punto.
Regidora, ¿va a terminar esta administración sin que se toque desde el cabildo el tema, o como una propuesta o como una petición de que se reactive, en este caso la que usted presentó, nada más en lo que se refiere a la composta, pero yo quiero ir de manera más integral a todo lo que implica el servicio de limpia y que CAPSA tiene un contrato que está por vencerse?
Mira, Esperanza, se propuso hace como un mes y medio, una mesa de trabajo para revisar precisamente el tema de CAPSA. ¿Puedes creer que no se ha instalado? Y no se ha instalado porque no la quieren instalar.
¿Quieren que sea el siguiente gobierno?
Iba a estar una persona de cada fracción edilicia y pues es fecha que no se instala. Están dilatando todas las maniobras para renovarle la concesión o para estudiar muy bien ahora Pablo Lemus el negocio del CIAPA de la basura, ¿verdad?
Es decir, ustedes desde Morena, como fracción edilicia, ¿consideran que esta falta de pronunciarse, de activar la comisión, a pesar de que hace un mes lo plantearon en el Cabildo, obedece a dejar en manos de Pablo Lemus el tema y, por supuesto, a quien llegue a gobernar en la próxima administración municipal?
Seguramente, seguramente se están haciendo porque eso es lo que ellos calculan. Lo que no saben es que todavía la elección está impugnada, ¿verdad? Pero yo ayer me pronuncié de que era imposible que no se haya instalado una mesa que acordamos todas las fracciones edilicias.
Candelaria,
que era terrible que estén haciendo maniobras dilatorias para no hacerlo.
Candelaria, ¿cómo lees políticamente estas manifestaciones de los últimos días desplegados y se anuncian marchas de fin de semana para que, algunos dicen, la autoridad electoral ya resuelva y otros dicen para que los que perdieron acepten la derrota?
Bueno, es que ellos son muy maniobreros. Dicen que aceptemos la derrota cuando en realidad no ganaron y que aceptemos una derrota cuando la presidenta que está por terminar, Citlali Amaya, ahorita con licencia, está impugnando la elección de Tlaquepaque. Entonces, bueno, son unas maniobras que les gusta utilizar y que además ayer, por ejemplo, inventaron que su senador de Campeche estaba detenido cuando en realidad no estaba detenido. Les gusta mucho mentir y les gusta mucho decir cosas que no son. Así que nosotros estamos esperando la resolución de la sala y esperemos tener una resolución favorable a tantas irregularidades que se tuvieron en la elección estatal y municipal.
Última pregunta, si tuviera Candelaria Ochoa que calificar los resultados de la actual administración municipal tapatía, considerando el estado que guardan los servicios públicos municipales como función primordial, ¿qué calificación pondría en una escala del 0 al 10?
Yo le pondría 3, o sea, reprobados. Y en materia de cultura, también reprobados.
Muchísimas gracias, Candelaria Ochoa, por esta oportunidad de conocer la visión desde la oposición de lo que se ha anunciado, de lo que se ha hecho y, sobre todo, lo que falta por hacer.
Así es. Buenas. Y muchas gracias, Esperanza, y gracias a todo tu público por escucharnos.
Seguimos en contacto. Es Candelaria Ochoa, regidora de Morena. Vamos a una pausa. No le cambie. Estamos en Política en Directo. Estamos en Política en Directo, muchísimas gracias por su participación. Dice Blanca Salcido que está muy de acuerdo con el comentario del licenciado Miguel Ángel Arévalo. Pobre México, qué decepción. Carmen Prisú, de verdad que no tienen vergüenza. En el caso de Zapopan, Frayé dice que otros invirtieron en un banco Axendo y, como si esta fuera justificación, dice deberían de devolverle el dinero a Zapopan, tanto él como Lemus. Antonio Acuña, Esperanza, me pareció que te burlas en la entrevista o en la plática con Miguel Ángel Arévalo. Pues no, en ningún momento, si se me escuchó un tono así o irónico, bueno, pues para nada tiene que ver con falta de respeto, ni menos con intolerancia. Alfredo Torres Manzano dice que le gusta el programa, que todas las tardes lo escucha. También tenemos participación vía Telegram y vía WhatsApp. Marisela Márquez nos recuerda que un día como hoy, pero hace 23 años pasó lo impensable, cayeron las Torres Gemelas, pero hoy cae el poder monárquico judicial, a pesar de los berrinches. Deben de entrevistar a Claudia Delgadillo. Le dan mucha difusión a Pablo Lemus, considera Marisela Márquez. Y lo he dicho una y otra vez, Marisela, en el caso de este espacio, que estamos siempre tratando de sacar la información, tratar de buscar el balance, aunque me dicen, Esperanza, no invitas de Morena, y luego me dicen que invito de Morena. El punto es que mientras Pablo Lemus tenga constancia de mayoría, bueno, está siendo invitado como tal, como gobernador electo, y esa es una verdad oficial, una verdad jurídica, hasta que no quede en firme una vez que resuelva la autoridad electoral la impugnación en curso. El doctor David Díaz dice, se aprobó y ahora sí Norma Piña, Gómez Fierro, se van a cansar de hacerle daño a México. Hoy pueden ir buscando trabajo. Ricardo Salinas va a pagar impuestos. Ahora se podrá buscar la homologación en el precio de la gasolina en todo el país. Gómez Fierro fue quien congeló el párrafo de la reforma de los hidrocarburos y que la presentó López Obrador, el juez Gómez Fierro, nos recuerda el joven David Díaz. En tanto que Lucio Becerra dice: no me sorprende que medios de comunicación que ponen los abajos firmantes en un desplegado quieran dar la vuelta a la página del proceso electoral en Jalisco y los que quieran darle el apoyo a Lemus. Yo les quiero recordar que la impugnación y la definición del Tribunal Electoral Federal es un proceso legal. Este se define con coberturas y desplegados. No, no es así. Y agrega: tengo elementos suficientes para afirmar que en la elección en Jalisco se puede repetir, pues hay grandes posibilidades de que además Lemus sea sancionado y su equipo y no se le permita volver a participar. Cossío, la última vez que fue candidato del Verde, según recuerdo, apenas llegó al 3% de los votos, no representa nada. Yesenia Guadalupe: el Poder Judicial cayó, se les acabó sus privilegios, deben de entrevistar a la gobernadora legítima, al tramposo no le den voz, que se explique en el caso de Zapopan de esos 300 millones y también de los negocios como el arrendamiento de patrullas. Tenemos la participación de Martín Márquez, que dice, es Champion Alcalá, que dice, invita a Javier Hurtado y al licenciado Martín Márquez. El licenciado Martín Márquez vendrá mañana por la tarde a grabar un programa que se va a transmitir el próximo lunes, estará hablando más a detalle de los aspectos relacionados con la reforma. Martín Márquez Carpio estará en programa especial el próximo lunes. Allí está la respuesta. En cuanto a Javier Hurtado, él tiene participación semanal, pero en Buenos Días Metrópoli, y creo que este día, miércoles, fue el caso. Esperanza, lee tal como está tu invitado respecto a las elecciones que se van a repetir en Jalisco. El pueblo somos más que las asociaciones civiles que han mencionado. José Ruiz dice: viva Morena, viva la 4T, viva AMLO, aunque a muchos les arda. Bueno, quiere azuzar o que se le van a enojar. Rosa firma nada más así, dice: Esperanza, yo escribo para felicitar al abogado Miguel Ángel Arévalo, muchas gracias por su comentario. La señora Hernández, por su parte, dice: ¿por qué solo dan palabras y micrófonos a los contrarios a Morena? Esperanza, ¿por qué no invitas a nadie de Morena? ¿Por qué? Bueno, acaba de escuchar a Candelaria Ochoa, ella es regidora precisamente de Morena en Guadalajara. Alma Rosa escribe: ¿a dónde vamos a parar con esos disque morenistas? Puro traidor del PRI, convenencieros que se mueven para donde más les convenga. Miguel Ángel Yunes es del Partido Acción Nacional. Y hay quienes me han preguntado, y bueno, ¿cuál es la situación del señor Núñez? ¿Por qué tenía tanto pendiente o por qué habrá negociado? No se nos olvide que Miguel Ángel Yunes Márquez tramitó un amparo hace poco. ¿Y por qué? Porque él presentó una credencial de residencia falsa para registrarse como candidato. La fiscal en el estado de Veracruz inició una investigación en su contra por delitos de uso de documento falso, falsedad ante una autoridad y fraude procesal. Él tramitó el amparo ante la orden de aprehensión y es un proceso que tiene pendiente, además de asuntos relacionados con su familia, y es lo que se ha ventilado precisamente ahora que se le menciona como el gran traidor o el voto 86 de Morena, recordando que Morena solo tenía 85. La señora Martínez dice que es irónico que México pierda su independencia en septiembre, no habrá nada que celebrar. A Alfredo Martínez: si son tan malos los de otros partidos, ¿por qué se los siguen llevando a Morena? Qué pena ver a gente como Candelaria defender a los Yunes, a los Murad, a los Monreal. También participa Marisela Márquez para decir: todas las tardes es un día especial, tristes deben de estar los opositores y todos los que reciben dinero del Poder Judicial, lástima, para ellos el pueblo manda. En 2001 caen las Torres Gemelas, algo impensable. Y otra parte del comentario que ya leí a través de Telegram. La señora o señorita Lulú, así firma, dice que le gusta escuchar en Radio Metrópoli un espacio como este. Dice que lástima que cuando estuvo Juan José Frangé se les olvidó hablar de los compromisos en Tezistán. Cada vez estamos peor en alumbrado, pavimentos, bacheo, seguridad, cultura. Pero eso sí, sus negocios y sus restaurantes en Plaza Guadalajara, cada vez más grande en la Plaza Tapatía. Marilú dice: somos Marea Rosa Esperanza, rosa o roja. Todos los jaliscienses somos ciudadanos, con carrera o sin ella, con derecho a manifestarnos. Claro, el señor César Concarabias ha crecido la población, eso fue hace 29 años, y ha crecido mucho. Por eso se necesitan más obras públicas, más restaurarlas, renovarlas y ampliarlas. Qué bueno que esto se haga con nuestros impuestos. También la señora Vega dice: ¿cómo me caen mal a algunas personas? Dice que espera que participe gente honorable siempre. Y por otra parte dice: nadie es traidor, México el 2 de junio votó por la reforma judicial. Si usted no está harto del Poder Judicial, es porque seguramente ayuda a la corrupción, considera. César de la Torre, con todo respeto, ¿qué licenciado me merece? Refiriéndose a nuestro colaborador, creo que es por demás que hable solo de 4 personas que votaron en favor de la reciente reforma, cuando los resultados dicen de 80 y tantos, los 86 votos de Morena contra los 40 y tantos, de tal forma que esos 4 no harían la diferencia habiendo votado en contra. Bueno, el sentido del comentario del abogado Miguel Ángel es que esos que votaron en contra y que eran de la oposición traicionaron a quienes no votaron por Morena en la elección del 2 de junio. Norma García dice, en Jalisco hubo pluralidad de elección, hubo robo de la gubernatura, hubo robo en la alcaldía de Guadalajara y en Jalisco queremos nueva elección. En cuanto al resultado en la esfera de la presidencia, 36 millones de ciudadanos que votaron por la reforma son ellos los que ahora están pidiendo este resultado de la aprobación que se hizo ayer. Con fraudes no se debe ganar, le dicen al abogado Miguel Ángel Alévalo, y dice, no comparto su punto de vista, me llamo Horacio, y qué bueno que se aprobó la reforma judicial. Lourdes Mendoza, tener cola larga y sucia de corrupción hace que estén débiles y por eso se doblan con facilidad. Eso es lo que le pasó a Yunes. También agradecen al abogado que haya abordado el tema. Carmen López dice, felicidades por su comentario. Salvador Méndez, estamos felices. Somos 36 millones los que apoyamos a la 4T y los senadores de Morena no fallaron. Qué bueno que haya salido la reforma. Fuera Norma Piña, dice que es corrupta y que los jueces, hay muchos corruptos, dice, doy mis condolencias para los anti-AMLO. Y con este último mensaje termino desde Paramount, California, saludándonos don José Márquez y diciendo que me vio por la tele el lunes, gracias, y que siempre escucha Política en Directo. Gracias a todos por su participación. Hasta mañana y buenas tardes.